Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores. Bueno, vamos a hacer un programa hoy. Como siempre, tenemos invitados músicos. Hace poquito estuvo Johnny Tedesco, músico de vastísima trayectoria. Conocen mi vinculación con el rock de toda la vida. Y bueno, el otro día estábamos mensajeándonos por las redes, esas cosas que nos hemos acostumbrado, y me mensajé con el Pollo Raffo. Y digo, qué maravilla. Y lo invité al programa. ¿Qué hace, Pollo?
¿Cómo andas?
Y ahora nos dimos cuenta que nos conocemos de los 70.
Claro, efectivamente. En el grupo sobre el cual venía a contar hoy acá, nos hemos reunido en los últimos años, arrancamos en el 76, y efectivamente, acá es el señor Miller, que tiene una memoria más prodigiosa que la mía, me ha recordado que hemos estado en audiencia.
Mucho me ha pasado con muchos músicos, eso, sí. No con vos solo.
Mirá.
¿Y vos te vinculaste a la música en los 70?
Me vinculo en los 60 de niño, pero empiezo a tocar.
Interesante, ¿en los 60?
Y yo soy el 59, toco el piano desde los 8 años, así que empecé chiquito tocando música clásica.
Qué bárbaro.
Y después empecé en el secundario. Fui un secundario que tenía el Colegio Ward de Ramos Mejía, que tiene una banda de música. Empecé a tocar ahí.
Muy famosa.
Empecé a tocar ahí el saxofón, después dejé de tocarlo. Y me vinculé. Me vinculé bastante con la gente del barrio. Yo soy de Flores, Caballito, digamos. Pero. Y ahí conocí. En aquellos momentos. A gente como Jorge Menizales, como Eduardo Robediero, como Claudia Puyó. Con Marco Pusineri, con cuales armamos esta banda Trigemi, ¿no? Que era una banda de rock prog, de rock progresivo, que quedó como una especie de banda de culto. Nosotros éramos muy pibes en aquel momento cuando fuimos seguros, o sea, menos de 20 años. Y después, finalmente la última formación, antes de hacer ese hiato, digamos, de varios años, fue con Jorge Menizales en guitarra, Marco Pusineri en batería, Carlos Garofalo en bajo y voz, y yo en teclado. Y bueno, todos seguimos trabajando como músicos profesionalmente, haciendo un montón de cosas, tocando con mucha gente, con proyectos personales y demás. Y siempre en contacto, inclusive compartiendo trabajos y demás. Y en un momento, alrededor del 2000... Nos tomó un tiempo, porque como entre el 2008 y el 2018 nos decidimos a grabar lo que habíamos tocado, la música que hacíamos en los 70 y que no habíamos grabado nunca.
¿No tenían discos?
No, era complicado grabar en aquel momento.
Sí, claro.
Pues fíjate que la generación mía, y de Minizale, ponele, empieza a grabar sus proyectos en los 80.
Claro.
Gustavo Cerati, Pedro Aznar, éramos todos pibes.
Pero Cerati es un poquito más adelante que vos, me parece, ¿no?
No, el mismo año nacimos. De hecho, yo lo conocía de antes de Soda.
Yo creo que vos en los 70 ya eras un tipo conocido en el rock. Yo recuerdo Trigemino perfectamente, porque yo hacía el programa de audiencia.
Gustavo arranca recién.
A Cerati lo conozco después, más adelante. En los 80 es conocido Cerati.
Empieza con Bozarrón.
Es de la otra camada Cerati.
Claro, pero
por edad, sí.
Misma generación. Y bueno, y volvemos a grabar ese material, volver a grabarlo, a revisitarlo.
Ajá.
Y salió el disco en 2018, volvimos a tocar y todo, y en pandemia se nos ocurrió la idea de qué pasa si nos juntamos a escribir música ahora, digamos, en vez de como homenajear lo que habíamos compuesto en aquellos años y que no habíamos grabado nunca. Y salió lo que termina siendo el disco que sale ahora en diciembre. Nos pusimos a hacer como canciones en colaboración, cosa que a mí no me ha pasado, yo desde el trigémino dejé de componer en colaboración y me puse a componer y arreglar y demás, en todos mis proyectos personales, pero la idea como de trabajar en junto con otra gente, junto con pares, y aparte pares que son como hermanos de la vida mía. Fue una experiencia así muy, muy enriquecedora. Y bueno, decidimos que esas canciones merecían en formato álbum, las grabamos y salen ahora. Ya salió el primer simple y salen ahora.
¿Va a salir en vinilo también?
Por ahora.
¿O no, en CD?
Salen CD seguro por Viajero y Móvil, el sello de sí, Felipe Surcan. Y después veremos si hay. Ideas nos faltan inversores. ¿Viste?
Sí, vinilo es caro hoy. Y es caro, es caro para comprar también.
Sí. Es más, creo que si tuviéramos que hacer la cantidad que hacemos, creo que los costos son prácticamente la plata que tenemos que venderlo para.
Sí, sí, el vinilo es muy caro. El otro día pregunté por un vinilo y me dice el disquero, que es amigo de toda la vida, me dice, es importado y vale 120 mil pesos.
Una cosa
un vinilo de música nacional, que se imprimen afuera, no se imprimen acá.
Lo que es interesante, José, es que el álbum lo pensamos no solamente en una secuencia, sino además lo craneamos como con la posibilidad de que se edite en dos lados. Digamos, diseñado como para eventualmente, si se hace en vinilo, hay una suerte de cara A, cara B, inclusive duran exactamente lo mismo. Así que en lo que refiere al diseño del trabajo, está la posibilidad de vinilo, está. El arte de tapa funcionaría perfectamente en grande y demás. Pero de momento va a salir así, salió el primer simple en redes a través de la agregadora de música argentina, es un proyecto reciente este año del INAMU, Instituto de la Música.
Sí, sí, lo conozco.
Bueno, porque una agregadora de música por redes que sin intermediarios, digamos, directamente para productores independientes.
Tipo Spotify, pero argentino.
No, llegás a Spotify, lo que pasa que no tenés intermediarios, digamos, empresas que toman el material y conectan abajo con las redes.
Se comisionan en el
medio. Esto es directamente el Instituto de Música.
Sacan regalías, como hacen siempre. Bueno, ahora, vos venís de los 70, yo arranco con mi profesión, que después tuvo muchos proyectos y muchos cambios, en los 70 también. Y yo siempre señalo, vengo de un poquito antes como oyente y después como periodista, ya en los 70, 72, por ahí 71. Y veo que hubo un cambio notable, ¿no? Y entre los músicos que quedaron como vos de esa época, que son muchos, y lo que pasó después. El otro día leí un reportaje de alguien, no lo voy a nombrar, que decía, bueno, yo no puedo escuchar nada ahora de lo que hay. Y yo en alguna forma tengo un oído formado al rock. Uh-huh. Y me cuesta no escuchar rock actual, me cuesta entrar en la música actual. ¿Te pasa eso a vos? Cuando ves tipos, qué sé yo, todos los tipos que ahora cantan, las mujeres que cantan, viste que hay muchos y que son un éxito notable, ¿no?
Mira, yo no. Yo tengo una suerte de posición tomada al respecto, entre otras cosas porque soy docente hace muchos años y estoy permanentemente en contacto con mis colegas jóvenes de 20, 22 años. Yo no me siento la obligación de tener relación emocional con la música actual.
Bien.
¿Sí? Puede pasar que ocurra, pero no siento una cosa compulsiva de que me tenga que gustar o dejar de gustar. Sí, también pienso que los músicos profesionales, una cosa que no podemos darnos el lujo es de tocar solamente la música que nos gusta. Bueno. Es como si vos dijeras, jugar de fútbol, pero yo soy hincha de argentinos y si yo juego argentino, no.
Calidad y gusto van separados.
No es así. la profesión le gusta. Pero dicho eso, a mí me parece por un lado muy valorable que la gente se tenga esta relación, muy emocional, muy fuerte con la música que te formó en los momentos de la primera adolescencia, cuando vos salís de tu casa. Además, ahora te voy a contar un tema del disco que justamente habla de eso, ¿no? Me parece que está es muy importante eso. La gente se pelea con eso. O sea, la gente en general tiene una relación muy cercana con esa música, pero además le parece que es la mejor música del mundo. Y eso puede que sí, puede que no. O sea, independientemente de que esa música sea muy buena o mala, a vos realmente te... Pero eso es como decir que, otra vez, vos sos hincha de tal club y el club ese es el que mejor juega en el mundo. Y no, a veces juega bien, a veces juega mal.
Una cosa, el profesional tiene que tener separado.
Pero, posta, y es lo que hace eso, o sea, el hecho de que no se me filtre la necesidad o la obligación de aceptar o rechazar una cosa en función del impacto emocional que tenga, me permite como escuchar todo.
Eso se llama objetividad.
¿Eh? Objetividad más o menos.
Claro, parece... No, porque a ver, a mí hay músicos, me parece. Por ejemplo, yo empecé a escuchar y a gustar una música de Queen hace unos años. A mí me gustaba Queen. Después, cuando lo empecé a escuchar a Queen en profundidad, me empezó a gustar. Pero bueno, no desconocía que era Mercury, tenía una voz impresionante.
Lógico.
¿Me entendés? Entonces, eso es correcto lo que vos decís. Aparte, cuando uno es profesional, yo cuando musicalizo los programas míos, me gusta, tengo una tendencia a lo que me gusta. Pero lógico. También, ¿sabes qué? Abro el abanico. Sí. Porque, a ver, hay una pluralidad de pensamientos, de gustos. No hay que ser sectarios, en eso coincido con vos.
No, tal cual. Y por otra parte, y la otra cara de la moneda es la siguiente, y vuelvo a mi cuestión como docente de música. Ese paquete de canciones, músicas y demás, o grupos que te formó en aquel momento, para mí es una especie de reserva energética que te acompaña el resto de tu vida. O sea, yo he hecho músicas muy diferentes de las que escuchaba cuando tenía esa edad. Pero yo sé que ahí está mi momento de Big Bang de músico. Y eso sí se lo transmito a los pibes. O sea, la música que a vos te cambió la vida cuando tenías 14, 15 años y después te dedicaste a la música por eso. Después puede gustarte, puede no gustarte, puede crecer y hay gente que te diga eso, la música espantosa, pero para vos eso es, esa es tu chispa inicial.
¿Sí? ¿Y la tuya cuál fue?
Bueno, justamente hablando de esto, es interesante porque después de casi 50 años de carrera vengo a hablar de literalmente eso, que escuchaba yo en el momento que...
Claro, eso me interesa.
Sí, salí de mi casa, de tocar el piano en mi casa y dije, uy, ¿qué pasa? Bueno, eso fue el gran explosión de lo que era el rock progresivo británico, uh-huh. ¿Sí? Que Trigéminos básicamente tiene mucho de eso, pero también la contrapartida acá, yo empecé a salir, creo que todos mis compañeros de Trigéminos empezamos a escuchar música cuando lo que había, lo que sería el rock argentino eran, digamos, la diáspora de Almendra.
Claro.
Aquelarre Invisible.
En el
70 ya. Primera mitad del 70, Aquelarre Invisible. Yo Aquelarre Invisible lo vi muchas veces y sigo siendo
grandísimas bandas.
Y es más, yo tuve la fortuna de trabajar con varios de ellos, de ser amigos inclusive de varios de ellos. Yo tengo una carpeta de secundario, todavía la conservo, con recortes de la revista Pelo de mucha gente de acá y afuera, y te digo que con el 90% de la gente que está ahí trabajé o grabé. La conozco, de los recortes que yo hacía de la revista.
Yo con el 90% los entrevisté.
Claro,
y vos sabés que no hace muchos años cumplí alguna asignatura pendiente con algún músico que no había venido, ¿viste? Esas cosas de la vida. Pero bueno, yo...
Lo que te voy a agregar es que en este álbum de Trigémino,
¿sí?
El título del álbum y la primera canción que se llama Corre hacia tu vida, porque es una especie como de hilo conceptual, si querés, entre eventos de la gente de nuestra generación, lo que hemos vivido mitad en un siglo y mitad en otro, más o menos. Una serie de eventos personales o sociales que han acontecido en la Argentina y que nos han marcado. Y la primera canción, ese Corre hacia tu vida, es eso, es una especie como de charla con nuestro joven que salía al mundo. Y la letra inclusive cita varias de estas canciones que te digo. Digamos, de frases sueltas tomadas de alguna de esas canciones que en el estribillo del tema le hablan a este joven que fuimos, ¿no?
Te pregunto, me hablas de la influencia del rock progresivo británico, bueno, obviamente del primer Genesis me estarás hablando.
Yo era muy fan de Keith Emerson, sigo siendo muy fan de Keith Emerson y de Yes, el primer Genesis. Y nosotros escuchábamos mucho otras bandas como Premiata Fornaria Marconi,
italiano.
Ejemplo, italiano. Y otras.
Era Mauro Pagani, Flavio Premoli, un grupazo.
Musida.
Sí.
Y otra cosa que a nosotros nos partió la cabeza, me acuerdo, cuando salieron los primeros discos de Opa.
Opa, uruguayos.
O Misa a los Esclavos de Hermeto, digamos.
Sí, sí, sí.
O Libertango de Piazzolla, digamos. Ahí fue un quiebre.
74, así. Libertango.
Claro. Es como hoy, digamos, se puede como mezclar ese tipo de cosas instrumental con desarrollo, con cierto desafío para tocarlo, digamos.
Lo de Piazzolla era muy novedoso.
Exigente.
Ese disco que graba en Milán, que es Libertango, una obra de arte. para mí
yo tuve suerte de me llamaron para versionarlo en el 21 en el centenario de Piazzolla, con armaron un ensamble, lo hicimos en el CCK y me encontré con ese material de vuelta. Fue
muy... Yo tuve la suerte ese año de alojarme una semana en la casa de José Pons.
Mirá.
Que vive Jacqueline, su esposa.
Mirá.
Que está toda la vida de Piazzolla ahí.
Claro, claro, lógico.
Porque en Francia el tipo que lo empujó,
sí.
Le registraba los temas, que le hacía la foto de la tapa de los discos, era José Pons.
¿Verdad?
Un argentino mendocino que se casó con Jacqueline.
Sí, conocía la historia.
Ah, conocía la historia. Sí, bueno, sí, ¿sabes lo que estar una semana alojado ahí?
Qué bárbaro.
Tiene tres libros y a mí se me ocurrió algo, digo. Ella viene mucho a Argentina. Dije, mira, tus libros de recortes que tenés y de firmas valen más que la Casa Rosada. Porque
claro.
Vas caminando y ves una foto de Jupank y ves una foto de
Jairo,
de Horacio. Sí. Bueno, Jairo fue su... Sí. Es como su hijo, Jairo.
Claro.
Pero sí, ella... Yo solo lo descubro porque en el 70 y pico el gobierno de Isabel ya estaba, no estaba Perón, salió una ley del 75% de música nacional.
Ajá.
Y yo tenía un programa de rock. Y pasaba música inglesa,
claro,
americana. Y entonces tenía que empezar a poner 75%. ¿Y qué iba a poner? Había pensado, ponía un poco de Uña Ramos, Quilapayún, pero después lo prohibieron. Y entonces alguien me trae Piazzolla. Yo lo conocía a Piazzolla, pero me dice, mira, este disco es muy bueno. Y entonces hice una sección, Liber Música, la música de Astor Piazzolla. Y le dedicaba 5, para cumplir los porcentajes, ¿cierto?
Claro, claro.
Que eran obligatorios. Bueno, después Piazzolla me parece un músico extraordinario.
Sí.
Un gran compositor. Ahora, quiero saber algo.
Bueno, a mí, yo soy un gran, digamos, soy un gran admirador y fanático, y es más, hasta es un modelo, la gente que llega al punto actual en cual su estilo es su apellido.
Claro.
Sí. ¿No? Digamos, no es un género, es,
no,
es
no,
esa
no.
persona.
Es la música de Piazzolla, sí, no hay vuelta. El otro día estuve con Marcelo Govelo.
Ajá.
Que es el...
Sí.
Viste que tiene el programa Mar del Plata. Hice la historia, bueno, aparte le he hecho a Brian Eno, un montón de tipos de historias, el libro se ha publicado. Y hablábamos de eso de Piazzolla, ¿no? Que es una identidad propia Piazzolla. Sí, yo coincido con vos. La música de Piazzolla se llama Piazzolla.
Sí, literalmente.
Totalmente. Y decime, un poquito antes, ¿no te influyeron los Beatles?
Sí, yo los escuchaba en mi casa, porque yo soy el menor de 4 hijos e hija que tuvieron mis hermanos y mis papás. Y me llevan entre 10 y 15 años, con lo cual... yo escuchaba los discos de los Beatles a medida que salían, porque digamos, pues lo compraba mis hermanos. Así que sí, seguro. No, pero yo ahí lo que tengo, los Beatles se me mezclan también con otras cosas que se escuchaban en mi casa en los 60, pero que tienen también que ver con haber crecido en una situación en la cual había un solo reproductor de música en la casa, que estaba en un espacio común, un pasillo, un living, y todo el mundo ponía discos y todo el mundo escuchaba la música que ponía todo el mundo, familia numerosa. Entonces, más eso, más la radio, es como que el collage que tenés en la cabeza cuando creces, más música que yo tocaba. Con el momento que aparece el rock prog, es un poco esa cuestión de gente que genera. Y pasó ahora mismo, a toda gente que te nombré, en realidad, para mí lo que me parece que como modelo es el desprejuicio para apropiarse, inclusive hasta superficialmente, si querés, de elementos de las músicas más diversas, para en un punto poder hacer la proporción, el guiso, el locro con los ingredientes correctos que terminan definiendo su identidad. ¿Viste cuando escuchas algo y decís, esto no me suena un poco jazz, pero me suena un poco rock, me suena un poco rock? Bueno, está muy bien eso, porque en realidad lo que está queriendo decir es que la persona que lo hizo escuchó todo eso, ¿sí? Absorbió todo eso, lo maceró, lo dejó reposar, y el producto es algo que es no el collage, no la mezcla, no la superposición de capas, sino una cosa más genética, más del ADN. Bueno, los brazucas hablaban de esto del canibalismo cultural. Esta idea de glutir todas las culturas, ¿sí? Y de alguna manera regurgitarla con algo nuevo.
¿Sí?
Eso le hablaba.
Así que los brasileños tienen una gran cultura y tuvieron un gran movimiento musical que todavía dura.
¿La cual?
Grandísimos músicos, pero todos juntos.
Sí, una idea de
un movimiento impresionante.
Y bueno, y con eso en mente, desde todas estas cosas que hicimos en este tiempo con el grupo, especialmente que éramos básicamente Jorge Minizal y yo como a cargo del proyecto, y un poco también todas estas canciones tienen que ver con eso, ¿no?
Ahora, qué bárbaro que Un proyecto que estuvo siempre estuvo latente,
sí,
en definitiva, nunca se terminó.
No, claro.
Esto me hace acordar a Pelvis,
mirá,
el,
claro,
el de Ronnie,
sí, sí,
que es muy amigo de toda la vida, ¿no? De la, sí, época de Orions. Me hace acordar que por ahí pararon un montón de tiempo y después volvieron, porque nunca se terminó el proyecto.
Es verdad, inclusive los proyectos que hemos hecho por separado y que también continúan. Mirá, hay una cosa que pasaba en aquel momento, es que era... que afortunadamente los chicos y las chicas más jóvenes han superado eso, que es esa idea de que si vos estabas con un grupo no podías estar con otro, digamos.
Ah, claro.
Una cosa muy... Y esta situación de...
Eso era canibalismo, ¿ves?
Es claro. Esa era como completamente monogámico todo. Esta situación de poder, que nos pasa a Jorge y a mí, o a, bueno, Fernando Samalía, que está tocando en Mil Lados, o, digamos, tener como sus proyectos solista, ponele... que inclusive yo hago una música bastante diferente a la de Trige, yo hago música instrumental más ligada a la mezcla del jazz eléctrico con la música latinoamericana, que hay elementos ahí, pero y Jorge hace más como canción, y esta idea de que todo eso convive en esto que estamos haciendo con Trigémino, en como un tercer elemento, ¿no? Y a la vez podemos hacer lo otro, eso es una... Eso permite justamente que vos puedas tener estos proyectos en paralelo.
Sí, ha pasado mucho que los músicos tengan un proyecto paralelo y después estén en un grupo.
Y... Sí, incluso eso que decía vos, que está latente y,
está latente,
y vuelve. No tiene que haber peleas, no necesariamente tiene que haber separaciones ni peleas. Se dice, bueno, vamos a parar acá. Y por ahí parar son 20 años, ¿no? Pero de alguna manera, o 30. Y de alguna manera es, che, vamos a ese lugar en el cual cada uno sabe qué es lo que funciona. Lo
bueno,
que
a mí me pasó con la profesión. Yo pasé del rock... En un momento determinado tuve que trabajar, fui a la televisión, fui a hacer noticiero, pero siempre tenía el rock latente. Cuando había nota de rock me la daban, sabían que yo estaba en eso. Y siempre tuve la idea de, y hace 10, 15 años volví a hacer programas de rock, porque fue mi origen está en la música. Me especialicé en periodismo judicial, todo cultural, pero mi origen está en la música. Yo soy un tipo musical. Si vos pedís mi descripción, aparte yo estudié piano con mi tía, que era profesora.
Mirá.
Y claro, tenía un Ortiz Cusó de 88 notas, me acuerdo. Y la vieja me enseñaba, la hermana de mi papá, teoría solfeo. No, tenías que hacer primero la teoría solfeo.
Y después tocar.
Y después te dejaba un ratito en el piano. Claro, yo empecé a los 5 años.
Así se enseñaba, bueno.
Sí, tenías que rendir en el conservatorio.
Sí.
Era realmente cierto. Por eso yo nazco con la música, aparte de mi tía escuchaba a Tito Esquipa, por ejemplo.
Ya.
Y yo soy fanático de los tenores, fanático. Y mirá lo que son las cosas de la vida. Mi primer novio es una de las sopranas más famosas del mundo, que es argentino. Porque me deleitaba, yo me había quedado eso de pibe, de escuchar a mi tía, que mi tía lo acompañaba a Esquipa, tenía muy buena voz mi tía. Y yo me quedó grabado, ¿viste? Es más, yo tengo discos de Tito Esquipa. Y tengo, qué sé yo, Dino Lupati, tengo también varios discos, yo escuchaba a Chopin, me encantaba Chopin. Pero después, bueno, me volqué al rock.
Y pero seguramente algo, o sea, seguramente algo lo de Chopin está ahí también. Eso me parece que, o sea, no conviven todas esas cosas. O sea, uno va como sumando capas, me parece que eso es lo que termina pasando, digamos, ¿no? Que cualquier tipo de experiencia termina sumando, no es que uno va como... Ahora hago esto y abolés todo lo anterior y ese tipo
no, de cosas. No. Nunca hay que renunciar a lo que uno hizo. Porque fue un momento, tiempo y oportunidad que uno hacía eso.
Seguro.
Y está.
Y parte de eso, es. Bueno, esto que te decía que yo hablaba con mis estudiantes, o sea, volvé a ese pibe o esa piba. ¿Vos te has perdido? ¿No sabes qué escribir? Bueno, conectate con ese chico o esa chica que tenía 14, 15 años y dijo, yo me quiero dedicar a esto.
Está perfecto.
Ahí está. Ahí, y tu inconsciente va a encontrar que tenés que hacer.
Vamos a hacer una pequeña pausa y en el instante del pollo nos va a hablar de su disco con Trigémino. La verdad que es un placer tenerte, escucharte. Y yo decía siempre las asignaturas pendientes que te quedan, ¿viste? No sé, a mí una asignatura hubiera sido reportera McCartney.
Bueno... Todavía tenés unos años.
No, tuve cerca. Ah. Pero me habían conseguido la entrevista, pero tenía que viajar a Inglaterra. Hablé con Stuart Mill, que era el manager. Pero, por ejemplo, yo hice la única que se le hizo a Ravi Shankar en la Argentina, el músico.
No sabía eso.
En el 76.
Ajá.
Eso para mí fue o Leisha Corea, por ejemplo. Hice un montón de tipos que, viste, pero para mí haber hecho un Beatle hubiera sido algo, viste, claro. Como haber hecho un Stone también, ¿no?
Corea, yo tuve oportunidad de hablar alguna vez, más allá de que soy un gran fan de su música, ahí ves la claridad del tipo. Corea es un ejemplo grande de esto que te decía. El tipo compone como un niño que está jugando.
Sé lo que hizo, Corea tenía una cartera, hace el recital en obras, y me citan para la entrevista en el hotel, ¿no? Y bueno, a propósito, voy al hotel con traductor, y entonces hacemos la nota, y Corea tenía una carterita y saca un cassette de Años Claros, uno de los trabajos que había hecho cuando vino acá. Y me lo da así todo temeroso y me dice, si usted se anima, pásenlo en la radio. Chico, que había venido con Patitucci, ¿te acuerdas? Sonaba como...
Sí, la escribanza.
Pero digo, qué sé yo, por ahí uno son cuestiones que uno tiene, son deseos profesionales, que a veces no se cumplen. Uh-huh. Y a veces sí. Hacemos una pausa. Pequeña pausa, estamos conversando con el Pollo. Rafa se llama Juan, pero decime Pollo, dice. Pausa y en instantes continuamos con este capítulo. Usted.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en Terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Jubileo. La trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo. La trama secreta. De Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta en todas las librerías del país y Mercado Libre.
Seguimos compartiendo este capítulo con el Pollo Raffo, músico de trayectoria vastísima, muy abierto. Me gusta que tenés una pluralidad de ideas respecto a la música y a las sensaciones de la música. Porque coincido como un poco que en los 70 no era tan fácil. Era como que estaba la cosa media partida entre la música comercial, ¿te acordás?
Sí.
El que era músico comercial. Después eran amigos. Sí. Que yo te dejo, es muy amigo de Gaby, si tocan juntos. Pero era como que el público no aceptaba eso, ¿cierto?
Bueno, sigue pasando, digamos, todos nos llegan en las redes, básicamente controversia de gente que está muy convencida de sus opiniones y piensa que todo el mundo tiene que saberlas, y no tolera opiniones de otra gente. Hay algo de eso, en uno de los temas del disco nuevo justamente.
Hablemos del disco. ¿Cuándo lo empiezan a grabar?
En el 2000, en la pandemia, 2020 empezamos con la premisa de intercambiar fragmentos de música que tuviéramos. O sea, la premisa que tuvimos con Jorge Menizal y con Carlos Garófalo, que después, bueno, se fue el proyecto, pero compusimos entre los tres, fue que nadie apareciera con un tema o una canción completa. Que todos tuviéramos como fragmentos de música o intercambiáramos fragmentos de música y tuviéramos como devoluciones y idas y vueltas. Yo afortunadamente siempre guardo cosas. Yo, me parece que cuando con cierta rutina me pongo a escribir, música o texto menos, pero a escribir o a grabar o lo que sea, entonces siempre tengo como archivos de ideas cortas a las cuales, porque si no me sirve este disco por ahí el que viene. Entonces empecé como a pasar eso, y volvió y se generó una empezó como a tomar forma. Y empezó a tomar forma esto que te decía, como que llegar entre nosotros tres en aquel momento al punto trigémeno, llamémosle.
¿Por qué trigémeno?
No, es muy simple, éramos tres cuando empezamos.
Después, no tiene mucha vuelta.
No.
Era científico.
No, teníamos. Después, bueno, después creo que alguna vez nos hicieron una nota, no sé si en la Expreso, o decía, el potente nervio del rock.
¿El?
El potente nervio del rock.
Acá se han habitué Claudio Kleiman y Alfredo Rocha.
Sí, por grandes amigos, ellos nos hicieron muchas notas en el Expreso.
Claudio está tocando ahora.
Sí.
Y Alfredo empezó conmigo en la radio, en la audiencia.
Mira, claro.
Y viene acá y es el único colega que yo le permito que viene con la música. Porque cuando él vino a la radio, recién salía del servicio militar.
Claro.
Y vino con un disco de Peter Hamill abajo el brazo. Y me dice, yo vengo si lo podés pasar. Y ahí empezó a hablar conmigo. Y después una carrera bárbara.
Sí, sí, yo los veo seguidos a los dos.
Dos
sí,
tipazos.
Sí, sí, dos tipazos. Y a Pipo también lo veo.
Bueno, Pipo fue declarado ciudadano ilustre.
Sí, sí, sí.
No pude ir, estaba afuera yo, pero tipazo Pipo también. Estuvo en el programa hace poco.
Mirá.
Pero bueno, contame. Entonces,
no, eso, entonces
el disco se llama ¿cómo? Para...
Se llama Corre hacia tu vida.
Bien.
Y tiene, son 8 temas, ¿no? Y están un poco siguiendo un orden preciso, si quieres, o determinado, que son 8 episodios que recorren la vida de nuestra generación, ¿no? En este lado del mundo, ¿no? No la vida de la generación en el Club Med acá en Argentina, Buenos Aires. O sea, gente que hemos vivido más o menos unos 40 años en el siglo XX y viviremos otros 40 años más en el siglo XXI, más o menos. Entonces,
¿por qué no 60?
Porque no 60, hasta aquí. Y entonces está organizado un poco así, arranca con Corre hacia tu vida, que es esta canción que te decía, de que le habla a ese joven que está saliendo al mundo. Después hay la segunda canción, se llama El cuarto gol, tiene que ver con la dictadura, y es una canción que cuenta una historia que me pudo haber pasado a mí. La historia, te la describo, la historia es la historia de un muchacho que está haciendo el servicio militar de guardia en un hangar aeronaval, y que en un momento lo relevan de la guardia momentáneamente para que no vea cómo embarcar un vuelo. Y en ese momento la radio está repitiendo el cuarto gol de Luqui a Perú.
Duro,
¿eh? Sí, bueno, yo estaba en ese lugar en ese momento, y no me pasó esto, pero
me hizo acordar la historia del hermano del batero de Luis Otero. ¿Lo conociste? Era soldado en la época de la Guerra de Malvinas y estaba en el General Belgrano, en el buque.
Ajá.
Y entonces le pide que un colega lo reemplace porque tenía frío, va a bajar un mate cocido en el momento que torpedean.
Ay.
Y él se salva y el colega muere.
Ay, Dios.
O sea, una historia no tiene que ver con la política, pero tiene que ver con lo que vos... Sí, bueno, un tema duro ese.
Sí, pero fue una especie de inspiración.
¿Dónde le hiciste la licenciatura militar?
En la aviación naval de la Marina de Macera.
¿En Punta Indio?
No, en Ezeiza.
Porque los vuelos salían de Punta Indio la mayoría, ¿no?
Sí, salía de todos lados.
Pero Punta Indio tenía...
Sí, porque aparte ahí esté más aislado y demás. Pero
por eso los cadáveres muchas veces aparecieron en Santa Teresita.
Claro, en lo que era el municipio de la costa.
Claro.
Eso, en el 78 justamente así. Así que bueno, después viene un tema llamado Cosecha, que es un poco la salida de eso, ¿no? Es el tema optimista del disco. Tiene que ver con el... Muy metafóricamente, digamos, los textos nuestros son como... Digamos, nos quedamos escuchando esas letras, las de Luis o las de Emilio, digamos.
Ay, por Dios.
Tratamos dentro de lo posible de no ser directos y obvios.
Y Charlie también era...
También, absolutamente. También,
sí. Con este presidente se hubiera llevado, si era el momento cumbre de Charlie, se hubiera llevado muy mal.
Tal cual. Bueno, se va bien con Méndez, digamos.
Bueno. Pero Méndez, lo que pasa es que era un personaje simpático. Nunca agraviaba a los periodistas, nada.
Eso es verdad.
Vos podés cuestionarle la parte política, lo que quieras, pero no era como este tipo. No,
era un político, Méndez era un político, claro. Te guste o no te guste.
No te puedo decir, odiamos poco a los periodistas.
No, seguramente que no.
Pero bueno, y entonces...
Bueno, eso y Cosecha habla un poco de la salida del volver después del horror. Después hay un tema que se llama Luz ausente, que en un principio lo pensamos como una canción hablando un poco de cosas que nos ha pasado casi todos del grupo, de tener familiares mayores con problemas cognitivos, con demencia senil, con Alzheimer. Dijimos que esa idea, una canción que habla sobre alguien que está presente pero se está yendo, pero también nos pareció que después de un tema que hablara de la salida de la dictadura, el hablar de las ausencias tenía que ver, digamos, en ese contexto. Después hay un tema que se llama Suma Cero, que muy, muy así, lateralmente, narra los estallidos del 2001 un poco. Tiene como una cuestión de una especie de estructura en tres secciones, donde es bastante violento al principio, tiene un interludio que remite un poco a la idea del año 2001, pero visto desde la óptica Kubrick, si querés, y después vuelve al
recopila un poco la historia también de lo que nos pasó, por lo que veo.
Tal cual. No, no, digamos, los...
Por lo menos los temas.
Los episodios que te contaba no eran personales, en realidad. No, no, no. Era un poco eso y un poco cosas que han pasado. El tema que sigue es un tema que va a ser el segundo simple. El primero que salió ayer es Corre hacia tu vida. El segundo simple sale el miércoles que viene. Se llama El mensajero del atardecer. Y tiene que ver con la desinformación mediática. O sea, el mensajero del atardecer es el tipo del noticiero que te trae las noticias de que está todo mal, siempre.
Bueno, un gran director de un medio que yo estuve viviendo un año en una provincia, en Catamarca, y me decía algo muy interesante. Este diario siempre es opositor. ¿Por qué es opositor? ¿No te gusta? No, es decir, el negocio es ser opositor.
Claro, muy bien, la tenía clarísima.
O sea, la línea editorial, el tipo que apoyaban como opositor, cuando subía al mandato, ¿sí? Ya estaba, claro, sí. Estaba, es que... Y se pasa que la televisión, yo tengo 10 años de noticiero de televisión, un noticiero que hacíamos 40 puntos, 9 días hacíamos 40 puntos. Pero ¿sabes qué tiene? Los noticieros actuales, incluyo 9 Diario, eran un show de noticias, ¿sí? Entonces, se nutrían de hechos reales que vos acomodabas de acuerdo a lo que pedía la producción. Qué sé yo, hay técnica para que un tipo que lo está reporteando y le pasó una tragedia lo haga llorar. Hay técnica para hacer eso, ¿me entendés? Entonces, yo siempre digo, muchachos, de lo que dicen la televisión, crean el 40, como mucho, 50%, no crean más. Si yo hoy veo como se informa, como inclusive hoy es muy alevoso los operativos que hay en este momento.
No, y además los medios han pasado a ser corporaciones muy grandes y hay intereses que van más allá de la idea de... del medio.
No existe más el medio que yo empecé, que yo trabajé, no existe más.
El medio como pyme, digamos.
No existe más. Vos fíjate que, por ejemplo, el caso Tapia, que entonces está sucediendo ahora en estos días. Tapia, presidente de la AFA, se le termina el contrato a Clarín con TIC, con el fútbol de Nacional B y Primera B, y como no se lo renuevan, sale un ejército de periodistas encolumnados para destruir a Tapia.
Claro, clarísimo.
Para eso son los medios. Entonces, no puedes tener buena información. No hay información. No. Son operaciones políticas todo todas. No encontrás la pureza de la noticia.
Un poco de eso, ese es el tema del mensajero de la atardecer.
Y es una verdad.
Y luego de eso viene una pieza de que esto queda la más larga, que se llama Tu pesadilla gira, que habla un poco de este... Bueno, quizás una pieza de consecuencia del otro. Sin decir quiénes son, porque tampoco son muy muy precisos, hay como dos o tres personajes que están en disputa violenta unos con otros, ¿no?
Son todos los tres, los temas.
Son todos los tres, sí. Y digamos, eso habla de un poco con lo que arrancamos la charla, ¿no? De yo soy esto y te voy a destruir a vos por esto. Vas a correr, digamos, es esa idea. Vas a correr al remolino de mi luz azul,
¿no? Vas a caminar todos los tribunales como Dro Pico.
Bueno, y el otro tipo le dice exactamente lo mismo, vos vas a correr vos, digamos. Y es que es una continuación, digamos, un poco el resultado de esta idea. Así que no termina muy optimistamente, pero bueno, es el último. Y el penúltimo tema es una suerte, se llama La Espectral Confesión, es una suerte de tema muy corto en el cual cantamos un verso cada uno, y es una especie de como despedida, es un tema de un minuto y pico, cuatro personas cantando alrededor de un piano y saludando.
Qué lindo detalle cómo lo relatás y cómo la música ha recogido y ha dejado testimonio de tantas cosas que pasaron en el país, que son, a ver, cuando vos escuchás los negacionistas o los terraplenistas que dicen que el mundo es plano, no es redondo, o los negacionistas de la dictadura que en este momento está tan en auge, decir, no, muchachos, vean la historia, vean la música. Vean la música, hay cantidad de música sobre eso. Sí, claro. La música ha servido a propósito para... Es una reivindicación, porque, a ver, el tiempo no borra las huellas ni las heridas. Lo que fue un delito hace 20 años sigue siendo un delito.
Aunque prescriba.
Por eso son delitos de lesa humanidad, que no prescriben.
Claro. No, perdón, pero específicamente referías a eso, sí.
Claro, no prescriben. No. Pero no prescriben porque además, moralmente, para la gente que vivió, somos una generación golpeada nosotros. Uh-huh. Gustavo Montesano, que es muy amigo, me contaba por qué se fueron de Argentina a los Cruzis, porque se pudrieron de que los bajaron de los colectivos, los revisaron, le dieron vuelta a las guitarras, le cortaron las cuerdas. Bueno, y hemos vivido. Yo hice un espectáculo en el Ritz y dos meses antes, ¿te acordás cuando pusieron las bombas de gas lacrimógeno que se rompió todo el Ritz? Bueno, sí. Y yo vi los tipos que tiraban las bombas, que eran canas los tipos, ¿eh? Tres canas que tiraron y destrozaron, porque bueno, había una persecución contra el rock además. ¿Vos te acordás que el rock nos alquilaban los teatros a la 1 de la mañana? Yo manejaba Madre Atómica y nos daban el teatro del centro a la 1 de la mañana. Tenía que armar de 1 a 1 y media y empezaba a las 2 el recital. El rock era mala palabra en Argentina.
Y aparte, ¿te acordás que en los teatros no te daban el escenario? Te ponían el telón y tocaban entre el metro y medio que quedaba entre el escenario.
Sí, aparte te apuraban, no te dejaban hacer prueba de sonido, porque, porque aparte los tipos que cuidaban y que estaban entre la noche se querían ir temprano.
Claro.
Pero bueno, eso también hay que recordarlo, porque ahora todo parece más sencillo, porque bueno, la democracia esta, que duró bastante, por suerte está durando, permitió lo que es lógico. A ver, la libertad es una garantía constitucional. Que un gobierno te diga que hay libertad es lo lógico y lo natural.
Sí, es verdad, tal cual.
No hace ningún mérito el que hace las cosas bien. Si mirá, este tipo de gobierno no robó, robar está mal. Uh-huh. ¿Mm? Y no tener gestión en un gobierno está mal. Tener gestión es normal. Vos sos músico, te contratan para tocar el piano. ¿Qué tenés que hacer? ¿Tocar el piano? Sí,
tocar.
Y eso es lo que en la Argentina yo veo que se... A ver, este movimiento nuevo de gente que piensa distinto. Yo no discuto con los que piensan distinto, pero que piensen dentro de lo que es la realidad de lo que vivió la Argentina. Vos no podés excluirte de todo lo que pasó acá, porque hubo muertos, no sé si 15.000, 30.000 o 50, no sé cuántos. No importa la cantidad, pero sí importa lo que pasó en Argentina.
Bueno, también un desinterés también por saber qué pasó. Y...
¿Te parece? Sí, ¿no?
Está en promedio, digamos. De todo, qué sé yo. Yo tampoco quiero creer en el cliché, digamos, de las nuevas generaciones no saben lo que pasó antes, porque también eso es un estereotipo. Está parejo. Pero bueno, no sé. Yo tiendo a ser como optimista al final y tiendo a pensar que hay tipo de cosas que nos pasan a nosotros, uno las ve muy amplificadas porque nos tocó en un periodo de nuestra vida que para nosotros es enorme, pero en realidad la historia no es nada.
No. Es un pedacito de la vida.
Uno tiende a pensar, bueno, el 100% de vida, y no sé si para vos es el 100%, para lo que sería la historia social.
No es nada. Sí, ¿qué esperan del disco?
Bueno, vamos a estar...
Pues yo le digo disco todavía, está bien.
No, es que es un disco, es un álbum. Bueno, esto que te cuento se nace de la necesidad de pensar el disco, álbum, o como quieras llamarlo, como una secuencia de canciones con un orden determinado y no como un montón de temas sueltos. O sea, nosotros venimos de esa idea del álbum como ponerle una hora de música.
¿Cuánto dura una hora?
Más o menos.
Pues, está bien.
Para mí una hora de música es como la... Entre 40 y 40 una hora es el... Que diga el tiempo de atención que vos podés pedir que alguien, si lo quiere hacer, se puede sentar a escucharlo.
Digamos. 45 minutos es el tiempo mínimo contemplado, ¿no? Digamos, sí. Después puede haber la variación, depende de lo que sea, pero las clases tendrían que durar, claro. Duran 45 minutos, vos que sos profesor.
Tal cual, es eso. Digamos un cortometraje, por ejemplo.
Pero a veces el tema es tan interesante que te podés pasar 3 horas.
Está bien, me ha pasado como estudiante y como docente. Pero entonces, este disco, que va a salir finalmente el 19 de diciembre, o sea, salió el primer simple en plataformas ayer, el miércoles que viene sale el segundo, que es El Mensajero del Atardecer, el 19 sale el disco físico, y el 20 vamos a estar celebrando la salida con el grupo actual, que fue el que grabó, que son Jorge Minizal en guitarras y voces, Fernando Samalea en batería, Héctor Cote Conrado en voz, Lalo Calelo en bajo y yo en teclados y voces. Vamos a estar juntándonos a celebrar la salida del disco en un formato distinto al sonido del disco. El disco es un disco eléctrico, esencialmente es un disco de rock prog, pero vamos a hacer un encuentro acústico.
Ah, qué lindo.
En un lugar muy chiquito, se llama Cuerda Mecánica, que es, no sé la dirección exacta, es en la calle Juramento, que es Juramento y Álvarez Tomás, pero...
Y de Villorquiza.
De Villorquiza, no me acuerdo, del hermoso lugar, que tiene un auditorio muy pequeño, muy bonito, con un lindo piano. Vamos a hacer una disponer los medio living con las sillas alrededor nuestro y ahí lo que va a ver vas a escuchar piano, dos guitarras acústicas, tres voces y percusión.
Y si puedo voy, porque me va a encantar. ¿Cómo no? Lo acústico me gusta.
Pero la idea era esa. Vamos a presentar el disco eléctrico el año que viene, que además es el cincuentenario de Trigemio el año que viene.
Claro.
75, 76. Claro. Pero esta vez vamos a hacerlo. Es más, casi tiene, como te estoy contando ahora, estoy contando a ustedes de qué vienen los temas, posiblemente hagamos algo así. Hablemos un poco de los temas y los toquemos.
Bien coloquial.
Los toquemos, pero casi sin amplificar, te diría, el volumen de un piano, dos guitarras
bueno,
y voces.
Bueno, son encuentros tipo familiares bellísimos. Sí. Viste, son como cuando te juntás con los amigos, los músicos, y empiezan las guitarreras que salen.
Sí, un
poco. Sí, te acordás tal tema y lo podés cantar. Y el tipo agarra la viola, sí, pero no me acuerdo la letra, sí. Es una maravilla.
Un poco eso, es más, hasta vamos a hacer, creo que vamos a hacer revolucionar algunos de los temas que nos marcaron en aquella época también.
Sí, qué maravilla. O sea que bueno, tenemos un disco, una presentación para el 20 de diciembre, una presentación con el grupo eléctrico
en 2026, celebrando el cincuentenario de Trigemio.
Bien,
eso y es... un simple que sale, ya salió. Y
¿eso para cuándo será?
En la fecha concreta.
No, tenés todavía.
No, sí, sé la fecha del aniversario, que es el 7 de mayo. Ese fue ese día, fue el primer del 76. Fue el primer.
¿Dónde fue?
En el colegio el Juan 23 de Ramos Mejía.
Claro. Hay muchos músicos de Ramos.
El oeste está en la gite, ya lo dijo Ricardo Moyo hace muchos años.
Claro. Yo iba al sótano de Aedo, donde ensayaba MAM.
Yo también. Sí.
Pues tengo más relación con Omar.
Claro.
Que con Ricardo. Porque Omar lo seguí viendo.
Bueno, nosotros con los Trigémino somos un poco menores que ellos, pero los dos grupos del oeste...
Pero Ricardo, ¿qué tiene? 60 y pico también.
Tiene tres más que yo, creo.
68, 69, sí.
Omar es más grande.
No, Omar tiene 70 y pico.
Los grupos que los apadrinaron en aquel momento, mirá, eran del oeste, eran los MAM,
sí.
Los Vivencia y El Reloj. Que eran, nosotros hicimos el Luna Park con Trigémino en el 76 y me acuerdo que Luis Valenti me prestó el Hammond que tenía él.
Y yo
tenía...
El primer Hammond que hubo en el rock fue ese.
Por ahí el de...
Ese fue el que se les rompió en el accidente.
Claro. Por ahí el de Cutayas anterior, pero el...
¿Te parece el de Cutayas anterior?
Pues no sé, andas a ver.
No,
pero
sí. Pero el de Reloj, como si es una banda muy conocida.
Sí, pero aparte la situación era esta. Yo no sé cómo conocí el contacto con ellos. Íbamos a tocar en el Luna Park juntos.
Ellos eran de San Justo.
Yo era de San Justo, pero el Placita del Cañón. Y me acuerdo que conseguí el teléfono y como ofreció prestármelo, o a través de Ricardo, que Moyo, que nos conocía a los dos. El tema es que el tipo dijo, vení a casa a probarlo. O sea... Y yo me fui a los 15 años, a la sala de ensayo del Reloj, que era gente de 10 años más grande que yo, a probar un instrumento que era como su minera, una Ferrari, ¿viste? Una cosa así.
Un Hammond.
Claro.
Santana tenía un Hammond.
Claro,
una cosa de loco. Bueno, yo, imagínate, me decía Omar, che, vení al ensayo. Yo terminé el programa a las 1 de la mañana, me tomaba el tren, me bajaba ahí en Palomar y me iba al ensayo. Y estábamos toda la noche escuchando. Claro, y bueno, después hizo un carrerón, Ricardo.
Omar, y los dos, Omar,
sí, sí.
Bastante de tango.
Y Omar entró de nuevo en la órbita porque se había perdido un poco. Sí. Yo lo encontré una vez en Ramos y me pregunté porque siempre tuvo conmigo mucho cariño. Yo lo quiero mucho, Omar. Y canta muy bien, aparte. Sí. Canta muy bien tango. Son músicos, bueno, lo del Reloj. Han desfilado por este programa Eduardo, Fresa y Zavala también.
Y viste que Ricardo en Divididos canta más como cantaba Omar en MAM.
Claro. Tocaba con los dientes, ¿vos te acordás?
Sí, tal cual. Pero aparte, Ricardo en MAM cantaba las canciones más espinetianas, digamos, con otra voz, pero en Divididos, yo lo escuché cantar y dije, está cantando como cantaba su hermano en
MAM. A mí me gusta mucho Divididos.
Sí,
mucho. Mucho, mucho.
Yo trabajé con ellos. Y
sí, me gusta
arreglé
mucho.
El placar de otro, un par de temas ahí. Así que, sí, mirá, esa...
El oeste tiene, pero además, está, sí. Bueno, Tanguito era de Caseros.
Ah,
Los Orion de Villavoz.
Esto lo grabamos en Caseros, además.
¿En Caseros?
En el estudio de César Silva, un gran amigo con el cual
yo siempre. Yo vivía en Caseros, por eso conozco tanto. Y ahí, bueno, ahí de Caseros sigue teniendo un gran violero, que es Eduardo Achinelli.
Sí.
El gordo Achinelli que tenía el grupo Marabunta. ¿Sabe quién era el batero Marabunta? Daniel Volpini. ¿Lo conociste? Gran batero.
Daniel Volpini, tuvimos proyectos juntos. Yo toqué con él, es un hermano musical, Daniel. Yo toqué con él en un grupo llamado El Huevo.
Él era de Santo Lugares.
Dani de Santo Lugares y después se fue a Devoto.
Claro, el papá era un músico famoso. Sí, Jean-Pierre.
Jean-Pierre, tal cual, el Coco. Con Daniel estamos en el proyecto El Huevo, el grupo que yo tenía en los 80, música instrumental.
Gran batero. Sí. Así que bueno, conocemos a todos.
Sí, tal cual.
Y bueno, otro de los que yo padriné en el comienzo fue a Colombres.
El negro, qué capo el negro, sí.
Daniel, yo organizo un festival, ¿te acordás?
Tocaba en Pauso en aquel momento.
Antes de Pauso.
¿Antes de Pauso?
No, él tenía Sensación.
Ah, mira.
Y ganan un concurso que yo hago en Ciudadela, en su confitería, que era el Club Claridad.
Ajá, sí, conozco.
Claro. Y ahí se empezaron a vincular. Bueno, hace poco estuvo acá. Después hizo La Grubísima, que es buen grupo.
Sí, también buen grupo.
Ese estilo de música me gusta mucho.
Mirá.
Sí, bueno, tantos músicos pasaron. Bueno, che, Pollo, la verdad.
Edgardo, muchísimas gracias.
Linda charla, lindos recuerdos, lindos momentos. Lo que dijimos al principio, estamos.
Estamos acá, estamos y tenemos todavía queda hilo en el carretero.
Por supuesto. Vi en la tapa de Clarín, Marta, 100 años manejando su auto, la viste, es una maravilla.
Sí,
tiene 100 años, anda en auto, maneja perfectamente.
Bueno, y le dieron el registro, todo bien.
Y si estás bien, te lo tienen que dar. No hay edad límite. Lo único que hay límite de periodo, te dan un año.
Claro.
Pero 100 años y maneja el auto, dice, no me saquen el auto. 100 años, hay mucha gente de 100 años que sigue haciendo actividad. Atención con eso.
Bueno, yo me acabo de hacer operar los ojos, y charlando con el médico, que es un tipo de nuestra edad, me dice, la generación nuestra va a ser centenaria, me dijo el tipo. ¿En serio? No, sí, la gente que tenemos 60 y pico, ya, no sé, no todo el mundo, pero bastante probable que
se ha extendido mucho
que esta generación
el tiempo de vida.
Haya más centenarios que en otra generación.
Pollo, muchísimas gracias. Un placer reencontrarnos después de tanto. Yo sé que lo reporté ya hace 50.
No guardás eso, ¿no?
No sé, es que no se podía grabar en esa época. No te permitías la dictadura grabar. Ni se podía dar el teléfono de la radio al aire.
Ah, mira,
no, tengo alguna. El único programa de audiencia grabado que tengo, ¿sabes cuál es? Vino el Flaco Spinetta, ante el recital del 75. Vino Spinetta, Pomo, Machi, y cuando viene incorporada Tommy Gubish, sí. Los cuatro. Ese es el único programa que tengo de los 70 grabado.
Qué
el único, no tengo otro. Y hace poco se lo regalé a Mercedes Spinetta, que es la prima hermana del Flaco Spinetta.
Yo soy bastante amigo de Machi, así que sí. Yo soy muy amigo de Machi,
Machi estuvo con el programa, no sé si estuvo Machi en el programa hace un par de años. Machi Rufino.
Sí.
Muchas gracias.
Bueno, por favor.
Como es habitual, señor Nicolás Nico Giancaglini, nuestro operador, hace mucho tiempo, la producción de la señora Viviana del Río, el invitado de hoy, Juan el Pollo Raffo, trigémino, tomen nota, la historia pura viviente del rock nacional, o el rock, si como más le guste. La investigación periodística de Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias y hasta cualquier momento.
Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.